Konnichiwa, ¿cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? Tomodachis, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy pasando calor, como vosotros, si escucháis esto cuando salga en verano. Está apretando de nuevo el calor, la calor, como dicen también. Está haciendo bastante calda, como decimos también por aquí, por Cataluña. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero ha vuelto y está pegando fuerte. Y como digo, si escucháis este episodio cuando salga, es en pleno verano y en países también como España, donde parece más que nada África en este tiempo, pues vais a estar también pasando seguramente bastante calor. Aquí estoy de nuevo y os voy a dejar básicamente, además hablando de calor y de verano y bueno, de buen tiempo, demasiado buen tiempo en ocasiones. En breve, de hecho yo estoy grabando esto, amigos, lo grabo el 4 de julio, un día importante para Estados Unidos. Lo grabo con una cierta antelación. Esto llegará a vosotros el 14 de julio, el día 14, 10 días más tarde. Y ahí estaré a punto de irme de vacaciones. Voy a salir de Europa y de Europa no, eso me gustaría a mí, salir de Europa e irme a Japón, ¿no? Voy a salir de España y voy a hacer uso, además del pasaporte COVID. Ya estoy vacunado y bueno, ya está activo en casi todos los países. De hecho, creo que oficialmente desde el 1 de julio. Pero básicamente os dejo esto grabado y montado, editado y programado con anterioridad, con antelación, para que lo tengáis, porque estaré prácticamente de vacaciones, estaré prácticamente volando cuando este episodio pues salga, ¿no? Aparezca, sea estrenado en iVoox o como lo queramos llamar. Luego os cuento más de mi viaje, luego os cuento más del uso del pasaporte COVID, que igual, ojalá, quién sabe, lo podamos usar más pronto que tarde, eso espero, para visitar Japón. Pero os voy a dejar con esta charla, os voy a dejar con este contenido en el que no os voy a contar mucho, os dejo ya que escuchéis. Vamos a hablar un poco pues de arte en Japón, de creatividad incluso, de tendencias artísticas. No os adelanto más, simplemente os dejo que sigáis escuchando. Y si luego al final os haré una suerte de despedida y os hablo un poco más de mi viaje, del pasaporte COVID y un poco hago un epílogo, cierro este episodio. Si os quedáis, me escucharéis dándoos la turra al final. Ahora os dejo con esta charla muy chula que os va a gustar y ahí va. No me enrollo más. Hasta ahora, Tomodachis. Vaya bien. Muy buenas amigos de Gaikan, Japan Limited Podcast. Estoy aquí de nuevo con vosotros en este extra. Y es muy bueno esta fórmula de los extras, de los episodios especiales, porque puedo grabar desde Barcelona, estoy ahora mismo en mi tienda de videojuegos, en Play Games and Cards, y así no tengo que grabar siempre en in situ, en Japón, allí en mis viajes. Puedo grabar algunos programas como el presente con toda tranquilidad, y con amigos como el que me visita ahora. Esto va a ser una pequeña entrevista que os traigo aquí. Y es lo bueno de estos extras, que puedo un poco complementar y expandir un poco el programa, como estaba hasta ahora. De hecho, nos estamos tomando unas patatas aquí porque ya hemos plegado. Si oís algo, no os asustéis. Estoy aquí con mi amigo, yo lo llamo Charlie Valiente. Abre sin problemas, Carlos. Estamos tomando una cerveza también porque ya hemos plegado, vamos a decir la verdad. Si se oye, no pasa nada. Los oyentes se harán cargo. Amigo Charlie, Carlos, ¿cómo te llamo, tío? Yo siempre te llamo Charlie.
Carlos, Charlie, me es indiferente.
Exacto. Un placer. ¿Cómo te llamas tú de apellido, Carlos?
Carlos Martín Mora.
Carlos Martín Mora, yo te conozco aquí de Play Games and Cards, de mi tienda de videojuegos. Pero es lo bueno de estos trabajos, amigos, que me he hecho amigos como Charlie. Y es fantástico. Quiero entrevistarlo aquí porque acabas de venir de Japón. Salud. Kanpai.
Salud.
¿Qué nos cuentas?
Pues, en primer lugar, disculpa,
sí.
Mau es una cerveza que echaba mucho de menos allí. Además de esto, agradecer, más que agradecer la experiencia al país, porque en realidad es una cosa que lleva muchísimo tiempo esperando. Estaba ahorrando, había temporadas que por trabajo, o típicos motivos económicos, o trabajas mucho, o el tema del dinero a veces escasea, pero bueno, se dio la situación concreta.
Lo has ido posponiendo.
Correcto.
Que quede claro a los oyentes, es tu primer viaje a Japón, como decías. Es algo que querías hacer, un viaje que querías hacer hace mucho tiempo. Sí. Y realmente yo tenía miedo por ti, tenía un poco de inquietud, porque digo, llevas a lo mejor mucho tiempo esperándolo y tal, y te has hecho como demasiado hype, ¿no, Charlie? Y
totalmente.
Por lo que veo,
¿Vienes? ¿Te ha gustado mucho?
Me ha encantado. Era increíble, una cantidad de inputs y de... Era una locura. Parecía que tenías que ir como con una cajita de Tranquimacín caminando, porque muchísima ansiedad continua, de tantísimos estímulos. Yo creo que ha superado con creces la expectativa. Bueno, pero teniendo en cuenta, para ponernos en contexto, en parte mi imaginario desde edad muy, muy, muy temprana se compone de elementos totalmente japoneses. Yo soy de la generación, nací en el 85, ahora mismo tengo 34 años. Soy de la generación de Capitán Tsubasa, de Marco, de Heidi, más tarde Dragon Ball. Pillábamos ya antiguo, por ejemplo, Mazinger. Mis padres habían visto Mazinger. Mi padre era muy cinéfilo y él me enseñó Akira cuando yo era muy pequeño, la película. Y además, típico, soy el típico friki, ¿no? Que quiere ir a Japón, ¿no? Soy consumidor de muchísima cultura en general japonesa, tanto arte, pintura, música, el mundo del videojuego, que siempre desde niño me ha apasionado. Entonces, ir ahí es como tu meca, es como la pieza del puzzle que falta, de algún modo. Es como, sientes, una vez llegas ahí, sientes como, en parte, como que perteneces a esto. Es como, esto es lo que estaba esperando.
Qué interesante. Yo tenía, ya te decía, cierta inquietud, porque a veces, colegas como tú, que tenéis tantas ganas de ir, como yo tenía en su día, no te voy a engañar, y a lo mejor digo, no sé, a lo mejor os habéis creado demasiado hype. Muchos amigos que hemos ido, como yo muchas veces lo hemos hablado, Alfonso me ha pedido consejo, tal, y yo y a lo mejor tengo cierto miedo que digo, igual llegáis allí y no os gusta tanto, o a lo mejor las expectativas eran tan altas, tú me entiendes, que a veces, pero veo que no, veo que vienes bastante entusiasmado, que te ha gustado mucho, que quieres volver, casi todo el mundo que va a Japón, lo hemos comentado alguna vez, el otro día lo comentaba con los amigos de Japonizados Podcast, casi todo el mundo que va a Japón quiere volver, raro es, y de hecho más o menos pronto, raro es la persona que dice no, yo me ha gustado o no me ha gustado, lo que sea, pero es algo habitual, y yo te quería hablar, por ejemplo, de muchas cosas, pero una de ellas, lo has comentado tú por encima, pero el tema artístico, Japón, a ti, tú eres una persona que te gusta, yo sé que eres una persona que hasta cierto punto has trabajado y trabajas de muchas cosas, pero que te gusta el arte, te gusta pintar, es una persona que tiene pues ciertas connotaciones e inquietudes artísticas, vamos a decir. ¿Qué ha supuesto Japón para ti? Porque a veces lo hablo con amigos que son diseñadores gráficos o amigos que están metidos en cosas, vamos a decir, similares a lo tuyo. ¿Qué ha supuesto para ti Japón en ese sentido? ¿En qué has visto? Es más, ¿te has visto muchas allí, cosas que te han inspirado? ¿Has visto invasión de inputs artísticos? ¿Qué te ha parecido?
Totalmente, desde el punto que hasta las propias obras, es decir, las obras, la construcción, todo, absolutamente todo, está representado, sí, con pequeños, sí, o son iconos en algunos casos, otros casos son personajes. Todos los logotipos que tienen, bueno, yo, para ponernos en situación, yo estudié diseño gráfico e ilustración, y además de esto he desarrollado mis facetas de distintos modos, porque yo vengo de otro mundo muy distinto, que es pintar por vicio, entre comillas, pintar en grandes superficies, en paredes, decoración, de exteriores, demás, y era increíble. Y además de esto fui a visitar el Museo de Arte Nacional. Fui a visitar el Museo de Arte Ukiyo-e, fui a Kamakura también a ver los templos, y era la capital del imperio cuando se solucionaba todo a espadazos. Me pareció también increíble. Creo que en eso ellos nos sacan muchísimo tiempo, pero es muy interesante, porque en el museo veía, el primer artista, por si supongo que a alguien le interesara,
sí,
doy el dato, el primer artista que salió de Japón fue, no sé si es por la Expo Internacional de París, en Francia, que fue Hokusai, ¿vale? Uh-huh. Hokusai es el señor que representa esta famosa ola.
Sí, sí, sé lo que es.
Sabemos.
Digo, me suena el nombre, pero no.
Correcto,
me
sí, es digo, famoso.
Exacto, digo, ¿es exacto, esto o no? ¿Estaba sí, yo lo cierto?
Pues había una cosa muy interesante, que uno de los pabellones del Museo de Arte Nacional de allí de Tokio hacía como una pequeña reflexión, y era como ellos, su perspectiva, una vez vienen aquí, sí, el mensaje que él trae y la sensación que que a él le produce a la manera en que en Europa, el viejo continente, valoran su arte, es como que es pobre, que simplemente es icónico o es como algo pobre.
Minimalista, ¿no? Un poco.
Exacto.
Vale.
Exacto. Uh-huh. Pero otra cosa muy, muy interesante es que en ese museo, supongo que a día de hoy son conscientes, pero no reza en ningún punto del museo ni se hace alarde, algo que también me pareció muy propio de allí de Japón. A mí me da la impresión, como observador,
sí,
como que ellos son un país orgulloso, pero en ningún momento hay alarde
del poderío, ¿no?
¿Sabes?
Claro,
que
más
representan ellos en muchos aspectos.
Qué
y lo interesante es cómo evoluciona, por ejemplo, y cómo incide este sistema, porque la manera de realizar esas obras es, entre comillas, es muy parecido a una serigrafía, digamos, ¿vale? Se pinta por plancha. Pues esta es el conocimiento de este artista hace que evolucione lo que conocemos, por ejemplo, Alphonse Mucha, que es un artista, todo el mundo lo conoce, es el artista más relevante, ¿no?, del mundo del cartelismo en el Art Deco. Y todo era en la misma manera de realizar el arte y la obra que ellos tenían, o sea que fue como un intercambio cultural, pero de lo que se llevan ellos de allí es que en Europa su arte, entre comillas, era algo básico o fácil.
Que no eso es así, ya
es muy
ser
gracioso, porque es la evolución, ¿no?, de cómo del arte. Nosotros intentábamos pintar lo que veíamos, pero esta gente iba muchísimo más allá.
Era más minimalista,
más tiempo. Correcto.
Es diferente, ¿no?, la manera de aproximarse al arte. Yo te iba a decir una cosa respecto al arte y esto de que no sé si estás de acuerdo, pero no lo sé, es una reflexión. Mira, me acaba de venir ahora a la mente que yo casi en Japón, en algunos casos, valoro más a los artistas japoneses. Y te voy a decir por qué. Porque es un tipo de sociedad, tiene cosas buenas y cosas malas, como ya habrás visto, pero es un tipo de sociedad, como has visto, que a lo mejor el arte no es más difícil, ¿no? Pues es una sociedad que tira más pues a seguir un camino, a estudiar una serie de cosas, a estar dentro de una empresa. Entonces, expresiones artísticas en Japón lo veo un poco más complicado que aquí. A ver, entiéndeme, por ejemplo, aquí el flamenco o el cante. Creo que en Japón, lo hablaba con un amigo hace años, que es actor, vive allí en Japón, y me decía, por ejemplo, los actores japoneses, es difícil también, porque es una sociedad, es un tipo de cultura que no expresan tanto sus sentimientos. Entonces tú, por ejemplo, o yo, podemos tener una vocación actoral de per se, y mira, somos una persona que tenemos ya de manera innata, y eso en un japonés es más difícil. Yo supongo que para vivir, por ejemplo, pintando, para vivir creando música, que también tengo, por ejemplo, algunos amigos en Japón que crean música, para este tipo de cosas yo lo veo más difícil. Que luego hay grandes artistas japoneses en el mundo del cine y todo esto, pero no sé cómo, si me explico, Charlie, que le veo como más mérito, ¿no?, por el tipo de sociedad que es. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente, y posiblemente también en este caso lo que es muy importante es que desde un inicio el arte es, por decirlo de algún modo, es la representación del folclore, y ellos en todo, absolutamente todo, dan la impresión, también lo digo como observador y con un punto de vista romántico, no crítico, porque estaba enamorado realmente en ese momento, durante esa estancia, y la impresión que da es que absolutamente todo debe valer para algo o debe tener algún tipo de función, y igualmente mismo la ola de Hokusai, y es como que todo tiene que tener, está representando algo que existe, algo nuestro, forma parte, ¿no?, del folclore popular, del imaginario, y en España, bueno, en Europa, era como, bueno, algo mucho más etéreo. No sé, también ello da la sensación, ¿no?, de cuando lees, o sí que parece como a veces que subía de escape, tanto en el videojuego, ¿no?,
sí,
típico
sí,
videojuego, hay como
mucho
exaltación de la amistad.
Correcto,
se incide,
una serie,
¿no?,
de cosas en el manga.
Se habla en el amor, pero entre ellos,
Charlie,
sí que da la impresión.
¿Qué te ha sorprendido? Porque veo, tú eres una persona que ha ido a Japón, por ejemplo, yo te reconozco, yo la primera vez que fui hace pues 11, 12 años ahora, y te veía, creo que tú estás más informado que yo de Japón, no pasa nada, ¿no? Aún así supongo que hay cosas que te han sorprendido. Por ejemplo, dime alguna de ellas que te venga a la mente, la que más te ha sorprendido o algo
a
que
mí
te venga. Sí.
Algo que me sorprende muchísimo es cómo en el, cómo es, no sabría expresarlo realmente un segundo, como que me da la sensación que ahí la gente siente que forma parte de un todo, como que hay un, como un camino, y como que todo el mundo tiene, ¿sabes?, más o menos claro que forman parte de algo, desde la calle, no hay papeleras. Todo está limpio, totalmente limpio. Es increíble. Sí, sé que el típico comentario cuñado, ¿no?
Yo
fui allí y estaba sucio. Uy, estaba limpio, no había papelera. No, pero es que me sorprende es la pulcritud tan sumamente extrema hasta el punto bueno, un poco frívolo esto, pero incluso los homeless, el orden, todo tiene su orden y todas las personas, independientemente de su condición, me da esa sensación de todo tiene un orden, se comportan más o menos felices, no felices, eso ya es distinto, ¿no? Lo que tú percibas, ¿no? Del entorno. Sí. Pero
te entiendo que la sociedad la representa como... a mí me pasó también las primeras veces que fui, y ahora me sigue pasando, ¿no? Que estamos acostumbrados a sociedades más basadas en la individualidad de la persona.
Totalmente.
Y allí, si te fijas, es una sociedad más coral, más pensando en el bien común de todos.
Totalmente.
No hago ruido para no molestar a los demás, no corro en el metro, no... Una serie de cosas, porque también están educados así, y son una población tan amplia, que si no fuese así sería un caos, sería auténtico caos. Pero es verdad que eso te ha llamado la atención, aun sabiendo la verdad, te ha llamado la atención.
Sí, yo soy una persona que viajar es una cosa que me interesa y a menudo cada vez que puedo voy a algún sitio. Y creo que es la primera vez que he tenido ese shock de, no sé, es como, es increíble realmente, ¿no? Qué forma, ¿sabes? Como todo está perfectamente en armonía, ¿sabes? Sí, todo tiene su orden.
Te ha llamado la atención eso.
Eso me parece increíble.
Te ha llamado la atención. Tenemos que decir a los amigos oyentes de Gaikan que el amigo Charlie Valiente, como yo le digo, pues la verdad es que ha viajado, como dice, por ejemplo, ahora vive aquí en Barcelona, como yo, desde hace unos años, pero él, por ejemplo, ha estado viviendo una temporada en Londres, por ejemplo, que es una persona que ha viajado. Sí. Por ejemplo, Londres es una, pues, casi la capital europea, una ciudad muy representativa,
sí,
muy importante,
sí,
y tal.
Muy grande.
¿Cómo podrías comparar, por ejemplo, así brevemente, si te sale alguna comparación, me viene a la cabeza Londres con Tokio, por citar...
No tiene absolutamente nada que ver, porque la base, yo creo, de una sociedad que lo conforma el individuo, un inglés, no tiene absolutamente nada que ver con un japonés, o al menos es la impresión que a mí me da. Yo por cercanía yo normalmente cuando viajo, una cosa que me encanta hacer es salir por la noche. Me gusta salir por la noche, en general, pero cuando viajo especialmente. Siempre reservo como un día para quedarme hecho una mierda en la cama,
para
poder salir
que se cuece,
y salgo
claro.
Por la noche. Siempre me,
gusta, me
encanta
también,
hacerlo.
Sí.
Es como...
Yo me sacrifico y lo hago.
Sí. me encanta, es cierto.
No, te entiendo,
es como yo cuando voy a un sitio me intento formar parte del sitio de algún modo, ¿sabes? O entender, ¿no? O intentarlo, ¿no? En este caso la barrera del idioma es increíble, pero bueno...
Nippon ga wakarimasen.
Sí, la cuestión es... Salir, ¿no? Es algo...
¿Saliste alguna noche por Tokio? Cuéntanos un poco. ¿Querías ver qué se cuece? ¿Cómo es la sociedad de noche?
Exacto.
¿Y qué
increíble.
Tal?
Súper divertido. Y ahí es cuando vi otra cosa completamente distinta, que ya me lo habían dicho, en plan de cuando salgas por la noche, verás que hay dos Japón.
Cambia,
hay,
¿no?
Dos países y hay dos sociedades. El día... Y la noche.
¿Qué viste? La gente se desfasaba más, se desinhibía más, ¿verdad?
Totalmente.
Cuéntanos
y
un poco, ¿qué fuiste? ¿Algún
día,
club, alguna discoteca o
sí,
algo?
Sí, fui el primer fin de semana, fui a un local.
Estamos hablando de Tokio, ¿verdad?
Tokio ciudad, correcto. Y el primer día fuimos a un bar que se llama, bueno, un local, se llama Contact. Está en Shinjuku.
Shinjuku,
es como en un parking como subterráneo.
Sí.
Una locura, muy bueno. Muy, la música... espectacular,
todo
ponían
muy,
funk,
muy bien decorado.
Funk, soul y en otro sitio como música con tintes electrónicos, como no era italo disco porque era de origen americano, pero música, era muy divertido el ambiente.
Uh-huh.
Y es increíble, de verdad, estaban todos bailando, súper sonrientes, todo el mundo se acercaba a bailar contigo o a saludarte, otra historia completamente diferente.
Sí, aquí es un rollo más perdonavidas en las discotecas, ¿no? Hay un poco... Cambia la cosa, ¿no?
No, súper divertido en la noche. Yo creo que es como, bueno, en mi momento de salir estoy, no sé...
Pasándolo bien, sí. Estoy desinhibiendo.
Y durante el
aquí.
Día no ibas a ver a nadie sonriendo. Era muy raro que vieses un grupo de gente, siquiera seis personas juntas, riéndose. nunca lo vi durante el día. Claro. Es verdad.
Cuéntame, parece que estamos aquí alabando mucho Japón, o que estamos poniéndolo todo de color de rosa, o que te ha gustado, que todo es maravilloso. Supongo que tendrás una pequeña, vamos a decir, por así decirlo, mala experiencia, o cosas que no te han gustado tanto, o cosas negativas que habrás visto del país. Tú eres una persona también inteligente y no lo vas a ver todo de color de rosa. Supongo que has visto matices. ¿Qué nos puedes contar de algo así que te ha chirriado un poco más, vamos a decir, o... Has comentado, por ejemplo, el tema de los homeless, que no sé cómo estará Tokio ahora, porque hace años que no voy, pero la verdad que, por ejemplo, en la zona de Ueno, yo recuerdo en el mercado de Amekocho, creo que es, había muchísimos, oye, que son personas que, sí. Como, no sé, supongo que habrás visto algo en la sociedad nipona que a lo mejor te ha sorprendido negativamente.
Creo, o al menos, hace que cogerlo con un granito de sal también. Me da la impresión de que, al menos Tokio, porque supongo que en el entorno rural todo será mucho más jovial y la gente tendrá relaciones más cercanas. Pero Tokio, la ciudad, yo por mi perfil, personalmente, posiblemente estaría cómodo. Porque soy una persona que, por circunstancias, la vida ha hecho que tuviese que mudarme de un sitio a otro, porque yo de origen soy del sur, soy de Extremadura, de una ciudad muy, muy pequeña, que no tiene ni 40.000 habitantes. Entonces, por circunstancias...
¿Tú te has vuelto cosmopolita de alguna manera?
No, es un accidente, realmente. Porque circunstancias... El bachiller que estudié no lo había de donde yo era, me mudé...
Sí, sí, una serie de cosas...
Luego fui a estudiar a una ciudad, después fui a otra. Cuando acabé, me marché del país, luego volví a Barcelona. Entonces, una persona sola, no lo paso mal. Puedo mirar cine, escuchar música, me gusta mucho pasear.
¿A la cultura japonesa? Pues,
creo, o no a la cultura japonesa, pero sí a esa soledad, entre comillas. Pero entiendo que haya mucha gente que no pueda...
¿Has visto soledad en Japón, en Tokio?
Sí, que me parece una fábrica de personas con problemas mentales. Yo veo que...
Comprendo, pero ¿por qué? Charlie, danos un ejemplo.
Bueno, no creo que para todo el mundo sea tan fácil esa soledad impuesta, social. Ahora, hay muchos perfiles de personas, pero supongo que entre todos los perfiles hay muchos países, ¿no?, que vemos esto. Países escandinavios y escandinavos tienen el mismo tipo de problema, ¿no?
En ocasiones sociedades como más avanzadas o sociedades
desarrolladas,
a veces se pierde un poco, a ver, te va a parecer a lo mejor una comparativa un poco chorra, ¿no? Pero sitios a lo mejor como Cuba, sitios más que a lo mejor que tienen más necesidades de económicas y tal, son como más felices. Y luego un poco más, más frías, ¿no?
Yo creo que al individuo el tema de las relaciones interpersonales en cuanto al desarrollo emocional o a lo largo de la vida enriquece muchísimo y ayuda muchísimo el sentirte de algún modo arropado, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, somos personas bastante sociales.
Sí, tú y
¿no?
yo, sí, sí.
Somos sociales.
Que nos podemos adaptar pues al estar solos.
A la vez eres solitario, porque tienes tus hobbies que desarrollas
no
en soledad.
No tengo problema, sí.
Pero
somos muy sociables.
Sí, eres social.
Yo creo,
¿eh? Sí, eres social, sí. Te gusta ver gente, comentas, ¿no? ¿Qué haces? Sí, sí. ¿Qué tal te va?
Somos
¿no?
así, sí. Y eso en Japón, pues no a lo mejor...
Exacto. Eso es la sensación que a mí me da, que supongo que cuando eres joven puede ser, ¿no? Que tienes tus lazos, ¿no? De tus amigos, la gente con la que has estudiado. En cierto modo desarrollas lazos laborales, ¿no? Lo veía allí siempre esto, ¿no? Que comenta la gente típico de que salen cuando el viernes salen del trabajo todos los salarimán se van a pillarse una buena turca. Eso lo veía.
Una persona muy social, decía Charlie que soy y no lo sé, porque sí que lo soy en parte, pero en parte también me gusta mucho estar solo, tener mi propio mundo interior, soy un poco contradictorio, ¿no? Pero tonterías mías aparte, espero que os haya gustado este episodio que era parte del Extra 02 para mecenas, este extra duraba unos 44 minutos, 45 minutos, no recuerdo, y os he puesto aproximadamente la mitad, unos 20, ¿no? Es para animaros también a que os hagáis mecenas, es una forma de recuperar contenido, que ahora voy un poco más de culo, como os comenté, por el tema del verano, de preparar las vacaciones, este viaje que voy a hacer y demás. Así que espero que os haya gustado. Si queréis escucharlo entero, ya sabéis, la charla completa con Charlie Valiente, con Carlos, podéis haceros mecenas por 1,50€ al mes. podéis dar de baja cuando queráis, evidentemente, y me estáis echando una mano y tenéis acceso ahí a un montón de episodios, a un montón de minutos de contenido de hablando de Japón, servidor hablando de Japón, y también con otros amigos, porque hay más de un episodio extra para mecenas que en el que estoy bien acompañado, por suerte, por coleguillas. Y eso es todo de momento por este episodio. Y para finalizar, para cerrar, os voy a hablar un poco de lo que os prometí al principio de este mismo episodio. Y no es otra cosa que de mi viaje a Croacia. Alguno de vosotros, mecenas también o amigos, lo sabéis. Pero voy a ir unos días a Croacia, voy a hacer unas vacaciones un poco como Dios manda, ¿no? Porque con esto del COVID ya sabéis que ha estado la cosa bastante complicada y, bueno, es que no era muy complicado salir del país, ¿no? Algunos compañeros y amigos lo habían hecho muy fugazmente en algunos meses concretos que la cosa estaba mejor. También habían hecho viajes fuera de España, algunos lugares de Europa, por ejemplo. En algunas ocasiones un tanto, pues, no eludiendo la ley, pero sí que hay países que, por lo que me habían comentado, luego, pues, no era para tanto, ¿no? Era un poco jugársela, irte a otro país y, bueno, a ver cómo estaba la cosa, y en ocasiones hacían la vista gorda o las cosas no estaban en ocasiones tan restringidas como nos hacían creer, ¿no? Era un poco el viajero osado que se lanzaba a ir a algún país europeo, pues sí que podía entrar en ocasiones y a veces más fácil de lo que parecía, ¿no? Incluso en algunos países concretos que, yo qué sé, pedían el test de antígenos u otra cosa similar, como, bueno, el PCR o lo que sea negativo, pues luego en algunos amigos se han encontrado de que no se lo demandaban, de que podían pasar sin ese requisito. En fin, no quiero liarme y lo que os quiero decir es que voy a ir unos días a Croacia. Ahora el día 16 de julio parto para allí. Y como os comentaba antes, al inicio del episodio, voy a hacer uso del pasaporte COVID. Hemos mirado hoy con unos amigos, hemos mirado todo y pues sí que está activo el pasaporte COVID. Y de hecho, el año pasado, el verano pasado, algunos países bastante turísticos como Croacia y más de turismo así de, pues, de playa, veraniego y demás, pues hacían un poco la vista gorda. Algunos meses ahí, a lo mejor julio, agosto, abrieron un poco las puertas para que entraran turistas, aunque muchos visitantes y personas que suelen hacer turismo pues estaban un poco más temerosas por el COVID, por el tema de la pandemia, de contraer el virus y demás. Pues, por ejemplo, Croacia el año pasado, en el año 2020, sí que dejó entrar puntualmente, bajo algunos pequeños requisitos, dejó entrar en verano a turistas. Y este año sí que es necesario el pasaporte COVID, a diferencia del 2020, y si no, en su defecto, pues prueba de antígenos o PCR negativo. Pero bueno, el caso es que yo voy a hacer uso de él. Me han vacunado hace unos días. Espero, oyentes, que os hayan vacunado a todos ya, que, bueno, estéis más tranquilos en ese sentido o que podáis viajar en general, ¿no? Que sea todo positivo el tema de la vacunación. Y nada, el pasaporte COVID lo tengo ya, te lo descargas fácilmente, en este caso, pues, en la sanidad de tu propia comunidad autónoma o incluso el gobierno también tiene otras formas de hacértelo llegar, creo, y que lo puedas conseguir, si no, online y tal. Yo lo he hecho fácilmente el trámite, tienes una serie de documentos, hay uno principal, y es muy sencillo, es un código de barras, bueno, con un documento que lo puedes imprimir o llevarlo en el móvil y demás, un documento único, identificativo y demás, y que muchos países europeos, como estaréis al tanto, pues, lo tienen para poder certificar que esa persona cumple una serie de requisitos. En mi caso estoy vacunado con Janssen y es monodosis, o sea que no hay que esperar la segunda dosis. Y si no recuerdo erróneamente, en el caso de Janssen te piden 2 semanas. Desde que te hayan administrado la vacuna, se supone que en 2 semanas creo que eres completamente inmune y entonces por eso pues consideran, tienen a bien dejarte entrar en muchas fronteras europeas, en muchos países. Así que lo tengo y está preparado todo. Yo en mi caso para Croacia pues a las malas había pensado en un test de antígenos o en un PCR si era necesario. Era algo que había sumado en mi mente al billete. Si me cuesta tanto el viaje, pues oye, mira, cuenta que igual quizás tengas que hacerte un test de antígenos o PCR. Y bueno, pero en este caso no va a hacer ni falta. Con el pasaporte COVID, pues podemos viajar a algunos países europeos, a bastantes países ya. ¿Dónde quiero llegar? Que espero, y lo estaréis viendo venir, que espero que podamos viajar a Japón. Espero que en un futuro se está rumoreando un poco, se ven algunas noticias por ahí de que ahí existe una posibilidad. Y que, bueno, Japón está acelerando un poco en cuanto al ritmo de vacunación, algo que iba, desafortunadamente, bastante despacito. Pues bueno, se están dando pasos adelante, se está acelerando tanto eso como un posible acuerdo con muchos países para, bueno, para hacer uso también de algún sistema identificador como el pasaporte COVID, pues bueno, que estuviera disponible también en Asia o en este caso en Japón. Esperemos, crucemos los dedos, parece que las cosas van a mejor en cuanto a todo este tema de la COVID. Y bueno, también pues lo referente a vacunación y a viajes y demás, que poco a poco se vuelva un poco a recuperar la normalidad o acercarnos a algo que sea relativamente próximo a lo que era antes normal. En fin, Tomodachis, no os digo más, espero tener noticias próximas sobre el pasaporte COVID o algo similar, pero aplicado al país del sol naciente, aplicado a Japón. De momento, Europa, ya os contaré, yo de momento Croacia, a ver si puedo ir a otros países europeos para matar el mono mientras que no podemos viajar a Japón. Porque cuando se pueda viajar a Japón, yo creo que voy a ir y creo que vosotros, o muchos de vosotros, me consta que también. Eso es todo, que paséis un buen verano, que no paséis demasiado calor en este mes de julio. Estoy aquí programando programas y digo, ¿julio? Sí, julio. Y también, ya que estoy para cerrar, os voy a decir qué llegará en el siguiente episodio, que os llegará el día 21 de julio, la semana que viene. Y en este caso cerraré, que no sé hablar ya y tal, la charla con el amigo Bácer y con el amigo Roberto Mateos. Tuvimos tres o cuatro entrevistas, debates, paliques entre amigos. Y pues casi de 40 a 50 minutos cada una, y esta es la última que tengo ahí editada y programada, y en la que hablábamos un poco ya, pues de... Os recordaréis que nos contaron en los otros episodios de Gaikan cosas de sus primeros viajes a Japón, el primero nada menos que en el año 2000, y otras anécdotas divertidas, y en este cuarto programa, en esta charla número 4 que tuve con ellos, pues nos centramos más en criticar un poco Japón y buscarle un poco más... No solo las cosas positivas, sino eso, ¿no? Pues un poco reflexionar sobre otros aspectos del país. Eso y mucho cachondeo que no me acuerdo bien, pero seguro que os gustará. Y con eso ya cerraré la intervención de los amigos Roberto Mateos y Carlos alias Bácer. Eso será la próxima semana y ya volveré a finales, el día 28 de julio. Me tendréis de nuevo aquí con un episodio, aunque yo estaré de vacaciones por ahí, por esas playas croatas, seguramente. Por esas islas de playas croatas, supongo. Pues estaré aquí, porque es lo bueno del podcasting, que puedes programar episodios y dejar contenidos para vosotros, aunque yo en este caso haga un pequeño break y me vaya por ahí de vacaciones. Eso es todo, amigos. No os perdáis los episodios de Gaikan, donde hay una persona que no sabe pronunciar como yo, que se le traba la lengua. Dejadme comentarios, por favor. Sabéis que me gusta leeros, responderos, hablar con vosotros y demás. Y bueno, eso es todo. Darle like, todo eso de YouTube, hacerlo en iVoox, hacerlo por ahí en redes sociales, retuitear en Twitter, en Facebook, echarme un cable. No me decís nada, amigos, me tenéis abandonado. Me voy de vacaciones, estoy aquí currándomelo para dejar todo previsto y así me tratáis, no hay derecho. Fuera de bromas, interactuar en la medida de lo posible y gracias, como siempre, por el apoyo, por estar ahí siempre detrás aquí en Gaikan Japan Limited Podcast. ¡Hasta luego!